viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
Dios es una familia que actualmente está compuesta de dos grandes seres que son Dios el Padre y Jesucristo. Y hay muchos más que finalmente nacerán en esa familia. Muchos que ya han sido engendrados por Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios, y que van a nacer. Y eso, de hecho, es el potencial increíble que todo ser humano tiene. Es un plan maravilloso que Dios está obrando. Dios no es una Trinidad. El Espíritu Santo no es un tercer ser en la divinidad. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y Dios es una familia. Ya hemos cubierto eso en episodios anteriores, pero hay un elemento que no hemos cubierto acerca de qué y quién es Dios. Este es un tema importante, qué y quién es Dios. Y usted necesita entender que Dios es una familia actualmente compuesta de dos seres, el Padre y el Hijo, y hay muchos otros que van a nacer en esa familia, que pueden ser engendrados y nacer en esa familia. Pero hay, repito, como lo mencioné antes, que hay un elemento que necesitamos entender realmente de quién y qué es Dios. En su libro, El Misterio de los Siglos, el señor Armstrong escribió lo siguiente, abro comillas, pero lo más importante es cómo es la naturaleza de Dios y su carácter, cierro comillas. Esta es una pregunta importantísima. Si vamos a hablar de quién y qué es Dios, pues debemos saber qué es su naturaleza y cómo es su carácter. El señor Armstrong continúa escribiendo. No podemos saber cómo es Dios si no conocemos su carácter. El carácter tanto de Dios el Padre como de Jesucristo el Hijo es de santidad espiritual, de justicia y absoluta perfección. Ese carácter se puede resumir en una palabra, amor, que se define como un interés altruista y generoso. Es el camino del dar, servir, ayudar, compartir, no el camino del obtener. Entonces, pues, si vamos a hablar y hacer la pregunta de quién y qué es Dios, pues necesita usted entender y necesitamos hablar del tema de amor, entender que Dios es amor, y cuando lo juntamos con otras escrituras que la Biblia revela acerca de que Dios es una familia y las cosas que ya hemos hablado, pues usted puede entender que Dios es una familia amorosa, es una familia establecida y habitando en amor. Él ha creado a los seres humanos para que aprendan a ser como Él y que tengan oportunidad de nacer en esa familia de amor. Pudiéramos ponerlo de esta forma. Vamos a Génesis 1:26. Aquí en Génesis 1:26 lo hemos mencionado antes, pero vamos a ver esto muy importante aquí. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, recuerden que esa palabra Dios en hebreo es Elohim, es un pronombre, es plural en su sentido, pero singular en su uso gramático. Es el mismo tipo de palabra como iglesia, familia, grupo. La palabra es singular, pero se refiere a más de una persona. Y hay como así es el tipo de palabra que es esta Elohim. Entonces, esto en sí es muy revelador acerca de quién y qué es Dios. Continuando el versículo, dice Elohim, hagamos al hombre, vean usted, una familia divina, pero hay más de uno dentro de esa familia, porque dice Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios creó al hombre que se parezca a él, y continúa diciendo que nos dio el dominio sobre la tierra y nosotros nos parecemos a Dios, pero fuimos creados para un grandioso propósito de llegar a ser como Dios y finalmente nacer en la propia familia de Dios. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra imagen aquí está hablando acerca de un parecido o representado en carácter. Dios quiere que el hombre se parezca a él, que lo represente en carácter. Dios quiere que nosotros nos volvamos como él. Dios se está reproduciendo a sí mismo en el hombre. Y nosotros hemos sido creados para llegar a ser como él. Ahora pues, él nos hizo varón y hembra, dice aquí. Si usted ve en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 y versículo 7, dice, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que el hombre se convirtió en un nefesh, o sea, una criatura viviente que respira, así como los animales. Pero tenemos un increíble potencial, pero y al igual que los animales, estamos compuestos de carne y sangre, hechos del polvo de la tierra, y nuestras vidas se apoyan y se sostienen respirando el oxígeno del aire, comiendo alimento y beber agua, y vivimos por las mismas leyes físicas. Pero nosotros tenemos un potencial increíblemente maravilloso de volvernos o de convertirnos como Dios. Eso debería de nosotros incumbirnos, o nos corresponde preguntar qué es Dios y cómo es Dios. Como el señor Armstrong lo dijo, la cosa más importante de todo para entender es entender qué es el carácter, cómo es Dios. Pues bueno, el carácter de Dios se resume en una palabra, y esa palabra es amor. Y eso es a lo que debemos estarnos esforzando a hacer. Si nos vamos a Juan capítulo 4, aquí Jesucristo en Juan capítulo 4 está hablando Jesucristo con una mujer samaritana. Y en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios quiere que le adoremos. Y quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Necesitamos saber la verdad. Necesitamos adorar a Dios en espíritu también y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así pues, los seres humanos, como igual que los animales, con puertos de carne y sangre, hechos del polvo de la tierra, pero Dios, por otro lado, es espíritu. Y no obstante, como vemos en Génesis 1, 26 y 27, tenemos el potencial, los humanos, de nacer en la familia de Dios, de nacer directamente en la familia de Dios. Y pueden ustedes empezar a ver esto ahí en el primer capítulo del libro de Génesis, el principio de la Biblia. Y hay otros versículos que nos dicen lo mismo. Dios nos ha creado y somos físicos. Él es espíritu, nosotros somos físicos. Pero nosotros podemos nacer del espíritu como hijos eternos, vivientes de Dios, sí, nacidos en su propia familia. Con esto como cimiento, vamos a ver a Primera de Juan, el capítulo 4 y versículo 4. Dice ahí, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, aquí dice en Primera de Juan 4, versículo 4, que somos vástagos de Dios, que somos descendencia de Dios, como dijo Pablo allí en los Hechos a los griegos. Somos vástagos, descendencia de Dios. ¿Lo cree usted eso? ¿Lo entiende? ¿Qué significa esto? ¿Y qué es nuestro increíble potencial? Y que lo que nosotros debemos de estar aprendiendo en esta vida, lo que nosotros debemos estar desarrollando en nuestras mentes. El versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pues entonces el versículo 6 aquí, Dios como en el versículo 4 dice, nosotros somos de Dios. Y en el versículo 6 dice, lo repite, que somos de Dios. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, creados para hacernos como Él, para nacer como Él. Es muy importante que si nosotros hemos sido creados para ser como Él, es muy importante cómo es Él. Fíjense en el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay una definición muy clara y concisa. Detengan su lugar allí en primera de Juan. Vamos a ver algo aquí momentáneamente. En segunda de Timoteo capítulo 1. Este es el apóstol Pablo escribiendo al joven evangelista Timoteo. Segunda de Timoteo 1. Y vamos al versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo, como dice en Hechos 2, que el Espíritu Santo se le da a los que son bautizados y por la imposición de manos reciben el Espíritu Santo de Dios. Pablo le está diciendo a este joven evangelista Timoteo que avive ese espíritu. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Espíritu de Dios le dará a usted y le ayudará a desarrollar si se somete a el Espíritu, a la guía de Dios, como el alfarero, maestro. Usted va a estar viviendo bajo el poder de Dios, con la mente misma de Dios, con poder, amor y dominio propio. Y dice ahí más adelante que es el Espíritu de amor. Esto es lo que Dios espera que nosotros estemos desarrollando. Después de todo, hemos sido creados para ser como Él. Y nosotros somos su descendencia, somos vástagos para nacer en su familia. Y esto quiere decir que nosotros nos debemos volver como Él, como pensamos. Regresando a primera de Juan 4, versículo 8, dice muy claramente que Dios es amor, lo repite. Y atamos esto con Génesis 1, 26, que Dios creó al hombre a ser en su imagen y semejanza. Él creó al hombre, pues, para volverse amor. No vemos mucho de eso en el mundo hoy día, ¿verdad? No vemos mucho amor. Pues hay gente que pudieran pensar que saben qué es el amor o pudieran hablar acerca de amor, pero de hecho mucha gente habla de amor como una emoción, pero el amor no es una emoción, puede tener un elemento emocional, pero el amor es una preocupación altruista por los demás. Uno no ve mucho de eso en el mundo. La gente está preocupados de sí mismos. Hace años en la escuela yo tomé una clase de psicología y tenía que tenerlo para la graduación. Y el profesor, desde el primer día de clase, entró y comenzó la clase diciéndonos, la cosa más importante es número uno. Ustedes, cada uno, debe de estar preocupado de sí mismo y asegurarse que tengan todo para sí. Es lo más importante. Y así es como, pues, la mayoría de la gente vive su vida. Y ese no es amor. El amor es una preocupación altruista por los demás. Y este mundo está muy falto de ese amor. Pero repito ahí que el versículo 8 menciona Dios es amor. Y nosotros hemos sido creados para hacernos como Dios. Nosotros hemos sido creados para volvernos amor, como Dios dice aquí que Dios es amor. El versículo 16, aquí mismo dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y fíjense, nuevamente lo repite, Dios es amor, aquí en el versículo 16, y el apóstol Juan está repitiendo lo que dijo en versículo 8, que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora pues, Dios es una familia. Dios el Padre y Jesucristo, su Hijo, tienen una relación de familia. Es una relación de familia basado en amor, que es la base fundamental de esa familia, es el amor. Dios es una familia y esa familia está basada en el amor. Necesitamos hacer amor como Dios lo es para que podamos nacer en esa familia.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo, virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro El Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que El Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la autoridad suprema de todo conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido para ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPCG en Edmond, Oklahoma y en línea por www.kpcg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Bienvenidos de regreso todos. Como hemos estado hablándolo en este episodio, Dios es amor. Y necesitamos entender quién y qué es Dios. Este es un aspecto muy importante de esto. Tristemente, la mayoría de la gente en la tierra está ignorante acerca de quién y qué es Dios. La mayoría de las religiones lo están. La mayoría de la gente parece que no quieren ni siquiera saber quién y qué es Dios y están en ignorancia voluntariamente. Esta es realmente, hay una relación en la que tenemos que entrar con Dios. La mayoría de la gente están ignorantes de este conocimiento y de esta relación tan importante que es posible para los seres humanos. ¿Por qué es esto? Vamos a de nuevo acá a Génesis en el capítulo 3 y entender esto en estos versículos. Adán y Eva estuvieron en el jardín de Edén. Dios ahí les instruyó, les enseñó todo lo bueno. Vemos esto en Génesis capítulos 1 y 2. Y Dios les dio unas cosas muy claras para hacer. Hicieron una selección muy equivocada. En el versículo 22 de Génesis 3 dice, y el Eterno Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, decidieron por su cuenta qué está bien y qué está mal. El hombre decidió qué es lo que iba a ser bueno y qué es malo. El hombre simplemente no es capaz de hacer eso. Continuando, ahora pues que no se alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios ofreció eterna vida eterna a través del árbol de la vida, pero el hombre lo rechazó. Y entonces Dios tuvo que echar afuera del jardín a el hombre. Y entonces fueron impedidos de regresar al camino de la vida. Entonces Dios cerró el camino al árbol de la vida a Adán y a sus descendientes. Y Adán fue impedido de tener acceso a este modo de vida, de amor. Y esto es lo que claramente la Biblia dice. Ahora, pues, regresando al libro del misterio de los siglos, bajo la naturaleza y el carácter de Dios, continuando la cita donde estaba leyendo anteriormente. Repito, esta es una cita algo más larga, pero pienso que es tan importante, se las voy a leer toda a ustedes. Y empezando donde leímos antes, dice, ese carácter se puede resumir en una palabra, amor, que se define como un interés altruista y generoso. Aquí tenemos que tener en mente que amor es un interés altruista, una preocupación amorosa por otros, al beneficio de otros. Continuando con la cita, es el camino de dar, servir, ayudar y compartir, no el camino de obtener. ¿No vemos eso que es lo que está mal en el mundo? Que la gente no está viviendo en el modo de servir, ayudar y compartir. En vez están viviendo en el camino del obtener, de codicia y egoísmo, como aquel maestro en mi clase de psicología, que dice, preocúpense de número uno, dijo él. Y pues eso fue el punto más importante de toda su clase. Regresando, continuando la cita, el señor Armstrong escribe diciendo, es el camino que no conoce la codicia. Ese es el camino del amor de Dios. Es el camino que no conoce la codicia. Y continuando la cita, la lascivia, ni la avaricia, ni la vanidad, ni el egoísmo, ni la competencia, el conflicto, violencia, ni la destrucción no conoce envidia, celos, resentimientos, ni amarguras. Pues usted y yo sabemos que este mundo está lleno de violencia, destrucción, celos, resentimiento, envidias, conflictos de todo tipo, egoísmo que lleva a toda la violencia y destrucción que vemos alrededor. Eso es el opuesto del camino de la mente de Dios. Es exactamente el opuesto del camino o el modo del pensar de Dios y el modo de la ley de Dios y de la familia de Dios. Continuando la cita, dice el señor Armstrong, la naturaleza inherente de Dios es el camino de la paz, la justicia, la misericordia, la felicidad y el gozo que irradian de Él hacia todos los que Él ha creado. El Verbo y Dios vivían. ¿Qué hacían? Creaban. ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su estilo de vida? Ellos vivían el camino de su carácter perfecto, el camino del amor altruista. Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Dios amaba al Verbo y el Verbo amaba a Dios y lo obedecía en todo. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Ellos estaban plenamente de acuerdo y cooperaban en todo. Dos no pueden andar juntos y en paz continua si uno de ellos no es el líder o cabeza. Y Dios era el líder y su camino de vida producía paz perfecta. ¿No es esto lo que todo mundo quiere? No obstante, no conocen el camino para producir la paz perfecta. Y esto es debido a Génesis 3, versículo 22 al 24. La decisión que Dios hizo en ese momento y tomó acción y consecuencia. Y el camino de Dios y el Verbo producieron paz perfecta, cooperación, felicidad, logro. El modo de vida de ellos se volvió ley. Y la gente va por ahí diciendo que la ley de Dios ha sido abrogada. Pues con razón no tenemos paz, cooperación ni felicidad en el mundo. El modo de vivir de Dios, el modo de amar de Dios se volvió ley. Y la ley de Dios simplemente define el modo que Dios vive. Y ese modo es amor. Y como lo leímos antes, Dios es amor. Continuando la lectura del señor Armstrong, dice, una ley es un código que rige la conducta o las relaciones entre dos o más personas. Las reglas de una competencia deportiva podrían considerarse la ley del juego. Si hay una ley, debe haber una sanción por su infracción. No puede haber ley sin una sanción cuando se viola. Entonces, pues Dios cerró el árbol de la vida a Adán y a sus descendientes y fueron restringidos de tener acceso a ese modo del amor, excepto por unos pocos que Dios a través del tiempo ha llamado. Y hemos hablado de ellos, de Abel, Enoch, Noé, solamente esos tres menciona la Biblia como los que supieron el camino de amor de Dios por los primeros 1500 o 1700 años de la existencia humana. Son muy pocos y retirados que han tenido el conocimiento y han conocido el camino a la paz. Y ese es el camino de amor, el modo de vivir de Dios y el Verbo que se volvió ley. Vamos a repasar acá Primera de Juan 4. Aquí, pues, uno de los dos lugares donde hay una definición clara. Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aquí está el versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios no nos pregunta, no nos pide que hagamos algo que no ha hecho Él. Él nos demostró el amor en una forma muy profunda, enviando a su Hijo a la tierra para ser pues azotado y crucificado. Estamos acercándonos a una temporada muy importante del año, la temporada de festival de la Pascua y los días de pan sin levadura. Esa Pascua es un memorial de la muerte, del sufrimiento y muerte de Jesucristo, una representación de amor muy grandiosa. El versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Pues bien, ¿cómo obtenemos este amor de Dios? Aquí está la respuesta, muy sencillamente. Debemos de arrepentirnos y creer el mensaje de Dios, arrepentirnos, ser bautizados, y por medio de la imposición de las manos recibimos el Espíritu Santo. Es la única forma en que podemos recibir este tipo de amor. Vamos a ver en Romanos 5 algo aquí. Incluso después de ser dados el Espíritu de Dios, tenemos que continuamente estar de rodillas, orando, estudiando la palabra de Dios, creciendo, avivando a ese Espíritu Santo, como Pablo le dijo a Timoteo que hiciera. Vamos a, pues, en Romanos 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí en nuestros corazones, en la parte más profunda de nuestro ser. Ahí derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos da su amor por medio del Espíritu Santo. Y después, si recibimos ese Espíritu Santo, continuamos creciendo en los caminos de Dios. Como dice Gálatas 5, versículo 22 y 23, define el fruto del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que puede ser producido en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. El amor es el primer fruto que se menciona en Gálatas 5, 22. Amor. Y después continúa hablando de otros grandiosos atributos como el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como ven, podemos empezar a producir ese tipo de frutos debido a lo que Dios está haciendo por medio del poder de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la razón que Dios quiere darnos su amor es porque Él se está reproduciendo a sí mismo. Y Dios, como lo hemos visto, es amor. Esta es la única forma para resolver los problemas en el mundo. Los problemas en este mundo parecen pues aumentando y empeorándose a medida que pasa el tiempo y parecen no tener solución. Y eso es porque no se pueden resolver con materialismo, no se pueden resolver con nada físico. No pueden resolverse en esas formas para nada. Se va a necesitar el amor de Dios, el Espíritu de Dios y un cambio en la mente del hombre. Es la única forma de resolver esos problemas. Este es el conocimiento más importante y es espiritual. Y es la relación más importante que cualquiera pudiera tener. Y esta es una relación espiritual. Fíjense, continuando aquí en Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios el Padre y Jesucristo, ellos no simplemente hablan de amor. Su amor está en moción continua. Ellos demostraron su amor, lo viven, y las acciones de ellos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se da cuenta usted que Dios hizo eso debido al amor? Porque Dios es amor. Y si nosotros entendemos eso y creemos y actuamos y vivimos de acuerdo a esto y permitimos que Dios por el poder de su Espíritu Santo obre en nosotros, entonces nosotros podemos continuar y tener vida eterna y podemos nacer finalmente en la familia de Dios. Pero ven, es acerca de amor y Dios es amor. Esta es su naturaleza y su carácter. Y eso es para lo que Dios nos ha creado. Hasta la siguiente vez. Esforcémonos más perfectamente vivir de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de toda palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.